casi la sacan para Pisichino. Franco, Pisichino, señores, el santo de Torque, Montevideo City Torque 1, Tigre 0, lo hizo Franco, lo hizo el Pisi, lo hizo Pisichino. El centro que viene, revienta el señor Andrade, ¿cuándo? El brasileño Abati marca el final en el Estadio José de la Giovanna, en Victoria, el triunfo. El triunfo ha sido visitante, ha ganado el ciudadano. Montevideo City Torque 1, Tigre 0.
Bueno, qué lindo y nada decidido, ¿no? Una serie abierta. Y el Torque que sigue marcando la cancha como representante uruguayo en Copa Internacional. Y estamos con el director general del Montevideo City Torque, Javier Nóbrega. Placer de saludarte y gracias por atendernos. ¿Cómo está todo?
¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo escuchar ese relato, ¿eh?
¿Viste vos? ¿Qué lo parió?
Ojalá que hoy pase de vuelta.
¿Es cierto que fue el gol o el partido más importante en la historia del club?
Y bueno, obviamente sí, por lo que significa, ¿no? Y de hecho el de hoy probablemente sea más importante que el partido pasado, y así ojalá sucesivamente. Pero yo creo que al final es todo un gran cúmulo de hitos que se fueron dando, desde el primer ascenso allá en el 2017 hasta el segundo ascenso en el 23 con el gol de Pisi, la clasificación a la Copa, y es una sumatoria de hitos que sin el hito anterior no hubiese sucedido el siguiente. Entonces yo lo explico más de ese lado que decir el partido más importante de la historia del club.
Claro.
Siempre se quedó bien al final.
Sí, un camino que se ha ido desandando y sobre todo elecciones orientadas en la toma de decisiones, ¿no? Porque vos hablás del primer ascenso y uno piensa desde el Torque aquel de Pezzolano que jugaba un montón, hasta la etapa influyente de Marini con un montón de éxitos, y sobre todo con un estilo que más allá de algún sube y baja transitorio, hoy encuentra en Méndez esa continuidad, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que es un poco la línea que queremos seguir, que como decís vos, a veces podemos y otras veces no, y a veces hay que ser más pragmáticos también, porque hay que entender que replicar un modelo en un país no es tan fácil, sino que hay que, al contrario, entender la idiosincrasia del país, las posibilidades que tenés, y cuál es el objetivo, que eso es lo más importante, y creo que ese es el norte que nunca podemos perder. ¿Cuál es el objetivo del club acá en este caso de Montevideo City, ¿no? Y obviamente es la formación de futbolistas, y es el ser una plataforma de desarrollo para otros clubes del City Football Group, incluso obviamente, como lo hemos hecho en varias ocasiones, para clubes fuera del grupo, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que no podemos perder.
No, ¿sabes qué te iba a preguntar? Porque mencionaste la estructura City. ¿Cómo, estando bajo el paraguas City, cómo funcionan ustedes? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál la relación? ¿Cuál el seguimiento que hacen ellos? ¿Cuál la, no sé si llamarlo, rendición de cuentas que cada tanto hacen ustedes? ¿Cuál es la dinámica?
Y ahí obviamente somos parte del City Football Group. De hecho, el paquete accionario de Montevideo City pertenece 100% al City Football Group, uh-huh. Que no es así en todos los clubes del grupo, pero en el caso de Montevideo sí. Y nada, nosotros tenemos muy claros cuáles son los objetivos a nivel estratégico y de largo plazo del club, que como les decía, es la formación de futbolistas, pero dentro de un estilo determinado también, como bien lo destacaba en el principio, con grandes técnicos que han pasado por el club con ese estilo marcado, que obviamente los contratamos sabiendo cuál es la idea de juego que ellos tienen, en el caso de Paulo, de Pablo, uh-huh. y ahora de Marcelo, por nombrar algunos, pero obviamente fueron más. y obviamente la comunicación con el City es permanente dentro del área de negocio, que es lo que me corresponde a mí, como también dentro del área deportiva, que es le corresponde, en este caso a Andreu, que es el director deportivo del club. Y bueno, es eso, es tener las cosas claras, es tener, entender por qué el City Football Group está en Uruguay, y es desarrollar el modelo del club en base a esa filosofía, que comporta una propuesta de juego, que comporta ser un club de puertas abiertas para la comunidad, y obviamente a través de la fundación hicimos y seguimos haciendo un montón de cosas muy buenas, aportando obviamente nuestro grano de arena. Y la tercera pata, que ya lo nombrábamos, es ser una plataforma de desarrollo de jugadores. O sea que tenemos que tener el mejor talento disponible acá en el club, y para eso obviamente el foco principal está en las formativas, como los resultados hoy se están dando, o lo demuestran, y también en la captación de talento.
Javier Nóbrega, como director general del Torque, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en formativa? ¿Para dónde apuntaron en función de tratar el crecimiento?
Bueno, ahí obviamente nos tenemos que remontar a la época de Ricardo Perdomo, que fue el primer director de formativa dentro de la nueva administración allá por el 2015, que él empezó, él puso la piedra fundamental para el proyecto de formativas, en el entendido de que era el camino que teníamos que trazar y que obviamente hoy está dando sus frutos. Pero bueno, nos apoyamos mucho en una captación muy fuerte, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. Y para eso creo que lo charlábamos en la entrevista pasada. Damos un montón de chicos que se desarrollen en tener una infraestructura fuerte, y obviamente eso lo pudimos concretar en el año 2021, en marzo, cuando inauguramos el complejo deportivo, y fundamentalmente tener a las mejores personas a disposición de los chicos. Y para eso armamos una estructura de alto rendimiento, que es donde hay un departamento de alto rendimiento, liderado en el caso de las formativas por Emiliano Bauchaín, obviamente entrenadores que entendemos que son de primer nivel, como Matías Alonso en la tercera, en la sub-19, bueno, Andrés Rodales, Matías Malvino, Gonzalo Naya en la sub-15, y un montón de otros entrenadores y preparadores físicos que creemos que son los mejores en la materia, y a eso apuntamos, ¿no? A tener el mejor talento, que obviamente viene a través de la captación, y también la mejor formación. Y el último paso, que también es muy, muy importante y que a veces es lo que más cuesta, incluso también a nosotros, y en eso aprendemos día a día, tener la mejor disposición posible en primera división para poder recibir a los chicos de formativos.
¿Han pensado para esta noche puntualmente en algún estímulo extra para que la gente les acompañe?
Sí, pusimos entradas muy baratas. Ahora no recuerdo si son 200 o 250 pesos para generales, y todos los socios de los clubes AUF también con un muy buen descuento en el precio de la entrada, no sé si el 50% o algo similar. Ahora no recuerdo exactamente los números, pero sí, incentivamos mucho a que la gente vaya. Obviamente toda la gente del club está más que invitada, nos van a acompañar todos los chicos de formativa, el fútbol femenino, la gente de la fundación, y bueno, en el entendido que es un partido que creo que puede marcar la historia del club, que hicimos todas estas movidas para que la gente de fútbol, para que el hincha de otros clubes también nos acompañe, porque siendo un club chico como el nuestro, para nosotros es muy importante sentir el apoyo.
Esta actividad de Torque, destacadísima a nivel internacional, ¿ha generado algún tipo de interés por alguno de los jugadores de ustedes?
Sí, obviamente el mercado sigue abierto, el interés siempre está, desde igual antes del partido contra Tigre, durante el Mundial y demás, como ya también creo que lo comentábamos en el caso de Obregón, que fue lo más importante, pero también muchas llamadas por muchos jugadores. Obviamente en consonancia con Marcelo intentamos mantener en la mayor medida de lo posible el plantel, porque sabemos que tenemos una oportunidad muy importante adelante, el primer partido nos fue muy bien, que ganamos de visita contra Tigre, y bueno, hoy queremos, por más que va a ser un partido durísimo, muy, muy, muy duro, porque Tigre es un gran equipo, que tiene un plantel espectacular, con muchos nombres y demás, queremos dar ese paso histórico, que sería clasificar a cuartos, que obviamente, de vuelta, es algo muy importante para el club.
Esa importancia va en lo deportivo, como lo estaban hablando, y en lo económico que te reporta como director
de
negocios.
Sí, también. Esta instancia, ¿cuánto? Fueron $600,000 el partido, o sea, el esta llave contra Tigre, y creo que la siguiente son $700,000, que obviamente después ahí tenés que descontar costos operativos, tanto del partido local como el viaje de visita, también los premios, pero obviamente es un oxígeno importante desde el punto de vista financiero para el desarrollo del club, ¿no? Porque al final estamos manteniendo el plantel, a veces no aceptando propuestas de ventas de jugadores justamente para tomar este riesgo, ¿no? Y bueno, hasta ahora nos ha salido bien. Pero bueno, hoy tenemos que concretar esto.
Bien, Javier, se dio un acuerdo la semana pasada entre ustedes y Peñarol para llevar el partido que se suspendió en el Charrúa al Estadio Centenario. ¿Qué te dejó ese arreglo? Y si era verdad que Peñarol iba a pedir los puntos, contame esa situación y si quedaron conformes con llevar el partido al Centenario.
Sí, sí, es como decís, al final después de varios idas y vueltas la semana pasada, finalmente decidimos llevar el partido al Estadio Centenario 100% por una cuestión de darle garantías a todos los actores del fútbol y fundamentalmente al público que fue al partido en el Charrúa, de que iban a estar las garantías necesarias para que el partido se dispute. Creo que la gente exigía respuesta y un poco lo que quisimos es eso, ¿no? Digamos, cerrar el asunto a través de esta solución de fijar el centenario en el día que sea el partido, porque hasta el día de hoy no está fijado, depende mucho de lo que pase hoy justamente, pero bueno, es eso, es darle garantías a la gente de que el partido se iba a disputar y tratar de calmar un poco toda la cuestión que se dio alrededor del partido suspendido.
Javier, un placer escucharte nuevamente, ampliar todo este tipo de detalles que nos ilustran, nos ponen en situación en relación al momento histórico que vive la institución y eso, ¿no? Seguir sumando, seguir dándole continuidad a este camino de construcción permanente que han encarado desde hace mucho tiempo. Muy amable, ¿eh? Y buena noche hoy.
Muchas gracias y cualquier cosa a las órdenes.
Un placer. Javier Noblega, director general del Montevideo City Torque, que juega el equipo uruguayo, el único en actividad a nivel internacional, 21-30, Copa Sudamericana, buscando llegar a cuartos frente a Tigre Torque con ventaja de 1-0.
El Servicio Meteorológico Nacional ya anunció
acompañadas
alerta
de ráfagas y ocasional caída de granizo.
Y bueno, es un elemento más convocante para que el público acompañe, por más que está este elemento, esta dificultad agregada del clima. Que habrá que ver cómo veremos está el domingo, ¿no?
Bueno, pero viste que no va a andar granizando todos los días.
No, totalmente. Aparte, porque es real, debe ser difícil. Estudiaron, se capacitaron, están preparados, pero debe ser difícil ser meteorólogo.
¿Puedo cantar?
Anunciaste tempestad, vieja ciencia, y ahí sin embargo se están riendo de vos.
¿A quién estás invitando?
¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol?
En Radio Uruguay.